Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación al mediodía para descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, saludos en este inicio de un nuevo encuentro en Altavoz, una hora de música chilena que compartimos desde el 102.5 FM y también por la señal en vivo de radio.uchile.cl, en un capítulo que vamos a dedicar en especial a Aristía, el trío melódico y pop que integran en familia José Ignacio, Soledad y Rosario Aristía, con sus novedades discográficas y el concierto Nuestras Canciones, que ofrecerán este 15 de noviembre en el Teatro Oriente en Santiago, viernes 15 de noviembre. La apertura de hoy también es con música melódica, con el estreno 2024 del cantante, compositor y productor Álvaro Vélez, quien tiene a la vista una gira de aniversario por sus 25 años de música, el Tour Chile 2025 Romántico, que es como está anunciado. Escuchamos ahora la antesala musical de esa gira y del programa de hoy. Soñé, con Álvaro Vélez.
Soñé que podía volar, quería tus manos llegar y verte otra vez en mis sueños. Estás, daría todo por volverte a abrazar. Desde que te fuiste, lloré.
Soñé, escuchábamos en la partida de altavoz la más reciente canción del cantante, compositor y productor Álvaro Vélez, quien se dispone a iniciar pronto su Tour Chile 2025 Romántico, en celebración de sus 25 años de trabajo. Y como les contábamos al inicio, entrevistado de hoy en el programa es Aristía, es decir, José Ignacio Soledad y Rosario Aristía, presentes en los escenarios desde comienzos de los años 90 y en el disco desde 1992. La noticia en vivo con el trío es su concierto Nuestras Canciones, para el viernes 15 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Oriente, de Pedro de Valdivia 099, Comuna de Providencia en Santiago, con entradas desde 35.000 a 51.000 pesos en la boletera Ticketmaster. Fuimos a conversar con Aristía y este es el saludo entusiasta de parte de Soledad, Rosario y José Ignacio Aristía en Altavoz.
Gracias.
David, tanto tiempo.
Un gusto verte.
Encontrarnos.
Después de unos pequeños años.
En los caminos de la vida.
No mencionemos la cantidad de años, pero no es necesario.
Aristía en pleno al inicio de esta conversación dedicada a las novedades del trío, que cuenta a esta altura con un catálogo importante, contundente de éxitos. En su primer disco, Aristía, en 1992, popularizaron canciones como No te olvido, No es mi culpa y Finge. Y en Sin límite, de 1994, continuaron con más hits entre Para que no se muera este amor, Dile, Palabras de hombre y ¿Dónde estaba tu luz? Con un cambio de sonido más pop en el tercer disco, Cielos vacíos, de 1996, ahí presentaron singles como Tengo miedo, A veces me parece y Da la impresión. Y en este siglo, Aristía ha presentado el disco El rastro de los cinco sentidos, de 2013, y singles como las canciones Humano, en 2008, Llega sin aviso, en 2018, y los más recientes El rostro de la ciudad, Cada domingo y Mi número 10, en los últimos años, que es la canción a la que parte refiriéndose José Ignacio Aristía, cantante y también compositor del grupo.
Mi número 10 es una reflexión precisamente al encuentro, a la cita a través de la plataforma, ¿no? Que a mí en lo particular, pues siempre me llamó mucho la atención usando yo también las aplicaciones de cita, finalmente, ¿no? Porque ha sido la nueva manera de encontrarnos con otros en estos tiempos, ¿no? Entonces, claro, ofrece una mirada que no necesariamente debiera ser la mirada, sino simplemente es una mirada, porque podría tomarse como una mirada crítica, pesimista en algún punto, pero esa es la visión que nosotros le quisimos dar, que no necesariamente debiera ser la visión, porque para otros el encuentro a través de la app puede ser fabuloso, ¿viste? Sí. Pero de alguna manera pensamos en mi número 10 como este juego de te apruebo y te rechazo, que lo dice la letra, que en esta mirada de la aplicación nos parecía muy, muy descarnada con lo que eso implica, ¿no? Y que estamos de alguna manera presos de la digitación, es decir, en Tinder, por ejemplo, sí. Te doy me gustas, no me gustas. Y esa cosa numérica nos pareció muy interesante como fenómeno.
Sí, como ha sido el cambio.
Finalmente sí. Es como el fenómeno, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo que empezamos a escribir música hablando de los fenómenos. Qué sé yo, no sé, si nos remontamos a Cielos vacíos, pues habían como varios fenómenos en lo que a veces me parece resultó ser una canción muy crítica y que planteaba también una observación. Entonces como que esa línea de observación nos pareció interesante. Hemos venido escribiendo de esa manera desde hace ya mucho. Y mi número 10 plantea un poco eso.
¿Cuál de ustedes dos es la que canta la parte que dice me niego a no sentir, a no ser más real?
Yo.
Sole. Sí. Ese verso en particular te...
Sí, me encanta. Me genera, no sé, como mucha emoción. Porque la verdad es que independiente de lo atractiva que puede ser conocer a una persona por aplicación... Y que te genere toda la ansiedad de que me dio like, no me dio, me juntaré, no me juntaré, iré, no iré. ¿Será el The Real o será un invento?
Sí, pues.
Porque todas esas cosas pasan. Entonces es como el coro, como decir, me niego a no sentir, a ser más real. Porque qué pena en el fondo convertirme en parte del juego. Bien. Y no ser un ser humano que va caminando por la calle... se toma un café y, no sé, puede conversar con alguien.
De hecho, hay otro verso que dice, no me lo sé de memoria, pero dice, tan distinto a tu ser digital, dicen por ahí.
¿No? Sí, pues, tan sí. distinto a tu ser digital, porque, bueno, tú te puedes encontrar con una persona
sí, y subes una decía, foto y te encuentras bueno, con en otra
la,
cosa.
Y en la foto era bacán, era bacán y después llegó, no sé, no sé qué llegó.
Sí, qué miedo.
Bueno, claro. Sí, entonces bien. es el coro, que es lo que yo canto e interpreto ahí, es eso que en el fondo me complica el alma. Es bien. La cosa real.
Y ese verso que hablábamos de eso lo canta José Ignacio, ¿no? Ese verso de tan distinto que no me acuerdo de memoria, ¿cómo es exactamente el verso? ¿Te acordarás?
Pon la letra.
¿Qué? Quedamos de vernos después de las 6.
Tu foto
mi radar.
Oye, las trompetas desde México que las tiene afinadas.
Secuenciadas.
Secuenciadas.
¿Qué más dice?
Para bien.
Para mal otra noche vacía.
Probando una nueva piel. Es igual. Siempre igual. Vuelvo yo a creer. Y vuelvo a fracasar. Perdona que estoy con disfonía.
Claro.
Sí, claro, de estrella inmortal, claro. Hay una parte que dice para bien, para mal.
Pero que la poco parte te parece tu ser digital.
Que poco te pareces a tu ser
que
digital.
Poco te pareces a tu ser digital. Digital.
Sí, porque luego pues te encuentras
con. Te encuentras con.
Claro,
no te encuentras.
De hecho, lo dijiste de manera muy poética, porque en el fondo...
¡Uy! Sí, sí, yo decía... Claro, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo escribimos para que esto se entienda desde un lugar...
Romántico. Bueno, no romántico, sino que no. Sin apelar a algo...
Es que claro, es difícil, sí. En 3 minutos y medio, difícil como transmitir esa sensación que te genera la aplicación.
Sí.
No, te sí. desecho, te apruebo, te desecho, te apruebo, te desecho. Sí. Es como la deshumanización, sí. Y eso nos pareció muy... Muy interesante como... Sí. Bueno, quisimos abordar esa dimensión porque trabajamos con una directora de cine joven, el videoclip, en su momento trabajamos el guión, y ella nos decía, oye, pero ¿por qué...?
¿Cómo abordábamos este video? Sí.
¿Por qué satanizar a las aplicaciones? Porque finalmente la de ustedes es una mirada, pero puede haber otra muy distinta, y es muy válido también. Había un gran reto en cómo ponerlo en un lenguaje cinematográfico, audiovisual, sí. Para que tampoco resulte demasiado evidente, porque también se vuelve un poco soso, ¿no?
Sí.
Porque para eso está la canción, te la cuento y, bueno, y el video de qué manera lo acompaña. Sí. Pero creo que salió algo súper interesante. Y claro, veníamos, y ahí toco este punto, veníamos de 2 canciones que eran muy... ambiciosas y distintas en algún punto, ambiciosas en el sentido melódico, armónico, de estructura incluso, que había sido El rostro en la ciudad y Cada domingo, sí. Y por eso dijimos, oye, es un buen momento para acercarnos más a lo melódico.
Suena bien a las tías, suena bien a
jugar mucho. Por eso la encuentro interesante, es una canción que a mí me gusta mucho por su melodía y por sobre todo por el juego de voces que no encuentro que está súper bonito. Es lo que marca en el fondo el sello de Aristía, que son sus voces, sus armonías.
Lo que pasa es que la canción tenía, o sea, como que invitaba a ese tipo de arreglo. Luego las canciones también te van, las mismas melodías y la forma como uno va arreglando, te va revelando de alguna manera por dónde va el arreglo.
Claro,
entonces como que el coro traía en su como estructura esta posibilidad de hacer el
como
contrapunto, el contracanto.
Ah, estamos tan emocionados, lo encontró tan entretenido. Es como que vemos, siempre cuando sacamos una canción, es como que uno ve como el nacimiento de algo. Pero en especial, para mí, en lo personal, esta canción me tiene muy entusiasmada porque creo que es una realidad que vemos todo el tiempo y que en la parte más sentimental, que tiene que ver más con lo que yo interpreto, se une a esta cosa de no convertirnos, no sé, en especies de robot, sino que sigamos siendo personas. Y eso me anima mucho.
Presentada por Soledad Aristía, escuchamos esa canción ahora en Altavoz. Mi número 10, estreno 2024 de Aristía.
Y vuelvo a descifrarme, prendido.
alcanza a ser.
Mi número 10 era esa canción, estreno de 2024 de Aristía, y poco antes José Ignacio Aristía mencionaba en la entrevista las dos canciones previas del grupo, Cada Domingo del año pasado y El Rostro en la Ciudad de 2021. A esta última se refiere también Soledad Aristía.
Bueno, El Rostro en la Ciudad se hizo después del estallido social y cuando empezó la pandemia, ¿no?
Sí, claro. En el encierro del 2020.
En el encierro se hizo El Rostro en la Ciudad, que tiene que ver con todo lo que... para los ojos de todos los chilenos vivimos con el estallido social. ¿Cómo cambió nuestra manera de ver o de percibir lo que estaba pasando a nuestro alrededor? Porque ahí se quebraron muchas cosas con ese estallido. O sea, como que se destapó una olla gigante, ¿no? Y eso tiene que ver con El Rostro de la Ciudad. ¿Cómo esa cara cambió?
Y se exacerbaba con el fin del mundo que traía la pandemia, que era distópico total. Había eso sí un juego interesante porque, claro, yo escribí El Rostro de la Ciudad y yo estaba muy contento haciéndola, porque me invitaba a bailar en un momento donde estábamos todos pasándolo muy mal. Entonces yo bailaba esta canción, pero además tiene como esta doble lectura donde hablamos, como dice Sole, de el mundo que nos rodea, el precipicio que no sabemos por dónde viene, que se llama pandemia. Pero necesitamos un elemento rítmico, porque si no, me mato.
Claro, no, la canción tiene una letra súper potente, pero el ritmo hace que no te mates.
Que no saltes por la ventana.
Que no te mates definitivamente.
No en ese momento,
¿viste? Que recapacites.
Sí. Hay un doble discurso en la canción todo el rato, es dicotómica todo el rato. Está hecha a propósito, porque yo quería bailar, pero me quería tirar de la ventana también. Eso plantea el rostro en la ciudad, y claro, y luego vino esta colaboración con Germán Bobe.
Ah, sí, el video.
El video.
Y era muy interesante porque con Germán...
Que mostraba naturaleza.
Y Germán siendo una autoridad visual por tantos años, la década de los 90, era una invitación súper interesante para nosotros de mostrar esta dicotomía en el video. Cuando tuvimos 2 días de permiso...
No, olvídate la cantidad de permiso, lo que fue grabar eso.
Para poder grabar el video, entonces había como todo un setting ahí.
Germán hizo el Donde Estaba Tu Luz.
Ah, claro. Él hizo ese gran video que
un reencuentro también ahí. Entonces.
Una obra de arte súper lindo. Sí. Saludos a Germán. Germán, te queremos.
Con el saludo de Aristía al realizador audiovisual Germán Bove, autor del video para la canción El Rostro en la Ciudad, que mencionaban recién, vamos a la pausa. Pero al regreso retomamos precisamente con esa canción la entrevista de hoy con Aristía. A propósito también, como hemos dicho, del concierto que el grupo dará con el título de Nuestras Canciones este viernes 15 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Oriente de calle Pedro de Valdivia 099 en la capital. Volvemos en segundos.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la creación musical de nuestro país. Quédate en nuestra sintonía, luego de una pausa regresamos con más música chilena. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile, para seguir dando más volumen a la música chilena.
Retomamos en Altavoz la entrevista de hoy con el trío Aristía, que, recordamos, presentarán el concierto Nuestras Canciones el viernes 15 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Oriente de calle Pedro de Valdivia 099, comuna de Providencia, en Santiago, con entradas en la boletera Ticketmaster. Y como dejamos dicho antes de la pausa, sintonizamos ahora otra de las recientes canciones del grupo, estreno de 2021, El Rostro en la Ciudad.
Yeah.
Del catálogo reciente de Aristía escuchábamos El rostro en la ciudad, single de 2021 presentado por este grupo antes del estreno que hicieron el año pasado, en 2023. Esa canción fue Cada domingo, canción que además tiene directa relación con la fundación Sacar la Voz, la fundación que Aristía inició en 2018 al regreso a Chile de José Ignacio Aristía tras una larga estada en México. Es una fundación que desarrolla coros comunitarios para contribuir a la convivencia, la educación y la salud emocional de esas comunidades, como se lee en el comunicado reciente del grupo. A eso se refiere también José Ignacio Aristía.
La fundación surgió cuando yo llegué a vivir a Chile después de muchos años, y con las chicas la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿qué podemos hacer juntos, además de hacer música, que siempre es refrescante? Pero ¿por qué no ir un poco más allá con un proyecto de mayor alcance, de mayor impacto? Porque la música puede ser muy impactante, pero que tenga otros brazos de desarrollo, ¿no? Entonces, un poco la reflexión era, nosotros hemos tenido la fortuna de poder cantar desde muy niños y de poder estar arriba de un escenario desde muy niños, ¿no? Y todos los beneficios que trae el canto están asociados a uno, es decir, al desarrollo de uno. Tal vez el canto nos confronta a lo que somos, las timideces que traemos, los temores, los prejuicios. Entonces, ¿cómo podemos llevar la experiencia del canto a nivel comunitario a toda la gente que desea cantar? Porque sí nos hemos dado cuenta de que con este proyecto, ¿no?, o con la fundación, de que todo el mundo quiere cantar. Así cantes bien, cantes mal, siempre quieres salir de la ducha a cantar, ¿no?
Bueno, sí. porque cantar obviamente es como un desahogo, es como parte de un bienestar de espíritu, de alma, de conexión, te baja los niveles de ansiedad, te baja el estrés.
Es una terapia.
Bueno, la música yo encuentro que es súper terapéutica. Claro, es súper terapéutica. Entonces quisimos colaborar como con todo ese sentimiento que a nosotros de verdad es lo que más nos gusta de la música.
¿Y cómo se expresa literalmente en Cada domingo como canción? Porque entiendo que fue incluso un proyecto. Como
de sí, un proyecto.
Ganamos un fondo de Estado que buscaba herramientas de acercamiento entre migrantes y chilenos. Ese era el fondo particular. Pero antes habíamos ganado otro fondo del Ministerio de Cultura para trabajar un proyecto de canto comunitario en niños entre 9 y 13 años.
Pero en situaciones más de riesgo.
Claro, en situación de riesgo. Entonces, ganamos un fondo de la música, del cual estamos muy agradecidos, para poder llevar este programa de canto comunitario en niños, para trabajar aspectos de autoestima. Y un poco el proyecto de la fundación apunta a cómo trabajar la vivencia del coro comunitario, pero con un soporte de psicólogos sociales que nos ayuden a medir un poquito la respuesta. Y bueno, en este segundo fondo, había que medir cómo este coro comunitario, cómo esta
interacción,
entre haitianos y chilenos en Renca, en el municipio de Renca, ayudaba a distender la xenofobia, la tensión social brutal. Teníamos en una sala a 50 chilenos y haitianos de todas las edades cantando. Pero lo más bonito fue encontrarnos en las iglesias de Renca con los haitianos, porque ellos tienen un ritual en el día domingo, por eso se llama cada domingo. Entonces participamos de su celebración y fuimos a presenciar la misa comunitaria, que fue
muy elegante para
ese ritual. Sí, eso es impactante.
Sí, ellos se visten de gala. En blanco.
Se visten de gala, sí. Y tienen, bueno, mucha musicalidad, mucho ritmo. Pero estaba esta cosa del migrante, en el sentido de cómo podemos reflejar una melodía que celebre la música y el encuentro, pero también refleje lo que significa migrar. Porque si te fijas en la canción, cada domingo, al menos en mi lectura, tiene pues esta cosa mágica del encuentro comunitario cantando, pero también muestra la realidad de haber dejado atrás lo que dejé atrás. Entonces tiene una parte C.
La parte C dice, o sea, hace como la memoria de qué pena, dejé mi tierra, dejé mi casa,
mi gente,
mi gente. Me acuerdo del
baile,
del campo, de mis padres bailando sin ninguna pena, que sin ninguna vergüenza va este caso. Y bueno, y es una realidad súper impactante. Y yo creo que también es una realidad que nosotros, los chilenos, también vemos, yo lo digo como mamá, cuando los hijos también parten a buscar otros destinos fuera de Chile. Entonces también hay doble lectura, no solamente es la persona que se viene a Chile, sino que lo que pasa también con personas que nosotros queremos de buscar otros destinos fuera de nuestra tierra.
O sea que dos preguntas respecto a eso, así al tiro de cajón. Una, ya sabemos que hace bastante tiempo que se produjo un giro bastante radical en cuanto a lo que se entiende por migración en Chile, y está sumamente estigmatizado con el tema de la violencia, es un momento difícil para sostener un discurso como este, ¿no?
Es súper difícil porque se habla tanto de todos los emigrantes que han llegado a nuestro país y que de alguna manera han conflictuado tanto, como la escena policial de todos lados. Entonces está súper difícil por ese lado. Pero, como te digo, la visión de nosotros tiene que ver con realidades que también nos...
Que son parte de la migración.
Que son parte de la migración, porque no todo lo que entra es terrible.
No, ¿fijas? Absolutamente no. Hay muchas percepciones erradas también.
Hay muchos más matices que se pueden hacer.
Por supuesto, y bueno, y también ojo con la xenofobia, que es una realidad en el mundo. Sí, también uno tiene que atender a esa fobia que tenemos. Entonces, pues sí, y un poco la magia de la música también, porque luego uno puede intelectualizar mucho, pero también déjale un espacio a la música para que también sane, ¿no? La música también es un vehículo de sanación.
Yo creo que más que la parte política, no sé, de contingencia y todo, yo creo que esta canción, sobre todo, tiene eso, que habla de los sentimientos, de las emociones, de todas estas personas que han tenido que dejar su tierra y que es súper duro y que a nadie le gusta salir así de su país, pero bueno, son las realidades que ocurren.
De hecho, en parte, para mí fue súper interesante escribir de este proyecto y además desarrollar esta intervención comunitaria, que fue maravillosa, que fue además compleja, porque había que entender todo un contexto de tensión social, tiene muchas aristas. Entonces, pero más allá de eso, para mí en particular era un súper reto escribir esto, porque tuve muchas veces una nostalgia profunda. Porque a pesar de que a Chile yo podía volver y nadie me iba a tomar preso por ello, pues la vida te va entrampando. Entonces la distancia a mí me conmovía mucho. Sí, porque ahí está mi espíritu. Entonces yo creo por eso que...
genera todo eso.
Genera esa emoción.
Era José Ignacio Aristía conectando también con su estado personal de años en México el sentido de esta canción de Aristía, Cada Domingo. Venimos de escuchar Cada Domingo, canción de 2023, previa al estreno de este año de Aristía, que conocíamos al inicio del programa, la canción Mi Número 10. Y con esa antesala hablamos ahora de Nuestras Canciones, el concierto que el grupo presentará el viernes 15 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Oriente, que queda en Avenida Pedro de Valdivia 099, en Providencia, en la capital, con entradas disponibles en la boletera Ticketmaster, como les hemos contado. Más detalles comparte a partir de ahora Rosario Aristía acerca del nombre y del repertorio de ese concierto.
Por eso se llaman Nuestras Canciones, porque es un concierto que lo hicimos pensando en el repaso de prácticamente toda nuestra carrera desde el Aristía, el primer disco, donde está Otro Olvido, Finge, bueno, y ahí sí, seguimos sumando. Yo creo que es como va a ser una suerte de karaoke, que es lo que queremos con nuestra gente.
Toda la gente va a sacar todo lo que lleva dentro.
Todo lo que lleva dentro. Hay más de 22 canciones, casi prácticamente 2 horas de concierto. Nos estamos preparando hace mucho rato. Muy intenso, somos muy disciplinados nosotros, así es que estamos ahí con nuestro equipo preparando todo lo que va a ser este concierto, que nos tiene súper contentos, emocionados, subirse a un escenario, estar los tres tocando, cantando y haciéndonos cara y todo lo que hacemos nosotros. Lo pasamos súper arriba del escenario.
Bueno, es el estreno también de un nuevo espectáculo en realidad, sí, que se llama Nuestras Canciones, y agregando a lo que dice Charo, el Nuestras también es de todos, porque en rigor hemos crecido con estas canciones. Nosotros y nuestro público o la gente que nos sigue, donde entran varias generaciones también, ¿no? De gente de nuestra edad, mayores, hijos, hijos de Eva. Entonces hay varias generaciones que se cruzan. ¿Y por qué son nuestras? Porque al final están como en el ADN de todos. Sin ánimo de sonar pretencioso, pero pensamos que es así, que hay como una... En nuestras redes también vemos mucho como este chispazo de conexión con otras etapas de la vida de todos. Y eso nos parece muy, muy especial.
Y hay un poco de todos los discos. Tenemos No Te Olvido, No Es Mi Culpa, Finge, ¿Dónde Estaba Tu Luz? Para Que No Se Mueras Que Amor.
Palabras de Hombre.
Palabras de Hombre.
Finge.
Dile.
Dile, Finge.
¿Dónde está agotando de todo?
A veces me parece. Tengo mira, miedo.
Son como 18 grandes éxitos.
Y bueno, y eso también va a ir acompañado de estas nuevas canciones que hemos hablado contigo.
De hecho, a propósito, por ejemplo, del Rastro de los Cinco Sentidos, que es el disco más reciente, 2012-2013, ¿ya está incorporado también en esta historia de ustedes? ¿Qué sienten en particular de ese disco? ¿Cómo lo ven?
Sí, a mí en particular me gusta mucho ese disco porque es un disco bastante popero. Tiene arreglos que a mí me gustan mucho. O sea, está la canción Te Quiero a Ti, por ejemplo, que es una súper popera. Luego está Si Te Vas, está C. No sé si Humano, no, Humano es mucho antes. Bueno, no, ni tanto antes, pero Humano fue un single, de hecho.
Que también va a estar en el Megajiro.
Sí, va a estar también. Sí. O sea, hay varias canciones en el Rastro de los Cinco Sentidos. Y a mí me gusta mucho como pieza, es decir, como álbum, porque nos cuenta una historia, es bastante coherente, tiene un sonido que me gusta, es bastante moderno. Han pasado 10 años de ese disco.
Sí.
Eso podría decir del rostro, del rastro, ¿no? ¿Qué?
El rostro.
Tú mismo lo escribiste, pobre. Tú le pusiste ese nombre.
Lo que quedó del rastro.
En el rostro.
¿Cómo somos en el rostro?
En el mostrado.
Oye, hay una canción que se llama, no lo mencionaste, hay una canción que se llama Nuestra Tierra o algo así.
Sí, sí.
Ah, Mi Tierra.
Mi Tierra, mi Tierra.
Esa canción la encuentro increíble.
Oye, es que esa canción tiene una historia que te mueve.
Por favor, además.
Es que te mueve. Esa historia la escribimos a raíz del derrame de petróleo de un barco en el Golfo de México que fue escandaloso. Tuvieron este derrame bestial en el Golfo de México que fue, en mi tiempo de vivir en México, un gran escándalo muy, muy severo. Y bueno, y nos pareció un tema muy interesante de abordar, porque imagínate, eso era un escándalo noticioso.
A propósito de la actual sonoridad más pop de Aristía, surge en último término el recuerdo del álbum Cielos Vacíos, con que el grupo inauguró esa beta ya en 1996, y que en principio no fue tan aceptada en las radios en Chile en la época. Hasta entonces se remonta Rosario Aristía.
Costó acá en Chile, sí, porque veníamos de 2 discos de balada, con mucha armonía, con un sonido muy distinto a lo que fue el Sin Límite. O sea, perdón, Cielos Vacíos, que es donde está, a veces me parece, tengo miedo. Entonces, acá en Chile no lo entendieron mucho, este nuevo concepto, este nuevo sonido.
Este nuevo Aristía.
Este nuevo Aristía, además nosotros éramos súper jóvenes, entonces cuando empezamos con en el 92 con el No Te Olvido, éramos los tres casi saliendo del colegio, no entendíamos tampoco mucho por qué cantábamos estas letras tan potentes, pero que en el fondo igual no correspondían mucho a la edad de nosotros. Bien. Y ya con
el... ¿La chica te quería revelar?
Sí, yo era la más chica, entonces menos. Yo,
no ya... se nota de ella.
Mira,
no se nota.
Las cremas.
No te ha hecho bien.
No te ha hecho bien. Entonces, nosotros ya llegó este disco, este tercer disco que José Ignacio lo escribe. Sí. Y queríamos decir otras cosas, queríamos romper un poquito.
Mira, fue un disco bien ambicioso porque...
Rupturista.
Sí.
Perdón, sin ánimo de interrumpir, pero era un disco...
Sin ánimo de interrumpir. Imagínate tú.
Pero,
quiero decir algo.
Oye, no, ese disco era un reto mucho más grande de lo que se piensa, porque nosotros teníamos que cantar distinto.
Sí, la voz era distinta.
Era otra forma de abordar el micrófono y de abordar la estética del disco. Entonces tuvimos que ejercitar mucho otro timbre de voz.
Mira.
Ya no era trabajar con aire, la armonía, el tipo de técnica vocal era otra. Mira. Entonces fue muy desafiante porque había que defender arreglos que de otra manera no dialogaban con nuestras voces. Claro, porque a nivel sonoro, si tú le ponías un tremendo guitarrón eléctrico,
sí.
Si lo cantabas con mucho aire, la guitarra te comía.
Sí.
Entonces había un desafío técnico que era muy, muy ambicioso y que no sabíamos que iba a salir de eso. Hasta que lo hicimos y dijimos, ah, mira,
bueno, ya está.
Me gusta la versión. El instrumento había que cambiarlo, había que desafinarlo, había que distorsionarlo.
Sí, había que ser un poco más rebelde. Sí.
Entonces había una estética que involucraba también otra forma de entender la música.
Yo estaba pensando, ustedes habían recién hace un ratito en el brainstorming, hablamos de Rake, hablamos de Sin Bandera, hablamos de Jesse Joy, yo me acordé de Bacilos también. Ustedes compartieron con esas bandas en giras y afuera,
sí.
Y todo, y uno puede pensar que Aristía era una especie de equivalente a esto, y era perfectamente coherente que una banda como ustedes sonara así de pop, y así de poco baladesco tipo ochentero, digamos, ¿no?
Uh-huh,
pero
sí,
es
sí.
Increíble lo que dice Rosario de Quibó, que en Chile fue difícil que la gente, en fin... Probablemente era mucho más natural y más entendible afuera y queríamos...
Es que no éramos... Nuestra música, los primeros discos no eran conocidos en Perú, exacto, en Bolivia, en Argentina. Entonces, este grupo era nuevo, el sonido, y bueno, se produjo como una suerte de fenómeno. Y sí, tocamos muchísimas veces en Perú, en Bolivia, y compartimos escenario con esos grupos que tú nombraste, con Rey, con Jesse Joy, ahí en algunas oportunidades, y bueno, fue increíble, fue maravilloso, estadio lleno, sí.
Entonces ahora que aprendo lo que acaba de decir José Ignacio, de que hubo que hasta incluso cambiar la emisión, y
sí.
¿Cómo se resuelve eso en vivo? ¿Cómo se va a resolver en nuestras canciones cuando haya que cantar canciones de todas las épocas, digamos?
Bueno,
¿no? O sea,
uno va creciendo no solamente uno va creciendo en técnica vocal también, pues a medida que uno va cambiando de estilo, también vas adecuando tu voz y ya entiendes orgánicamente cómo tienes que cantar una cosa y cómo tienes que cantar la otra. Sí.
Bueno, también hay ensayos.
Bueno, hay harto trabajo. No, pues si yo no digo lo contrario, pero... Anoto, ¿eh? Hay una canción que yo de verdad la odié con mi vida, que me tocó grabar, que de verdad como que me costó mucho. ¡Que tengan miedo! Ahora estoy afónica, señora, no se preocupe, voy a cantar bien para el recital. Pero me costó mucho, porque era, sí, yo sentía que gritaba, yo decía, sí, José, estoy gritando.
Es lo que está diciendo José.
Y yo decía, ¡ay!
Y ese fue uno de los singles, fue el primer single, sí, ¿no?
Pero, sí, claro, lo que pasa es que no había otra manera de abordarlo.
Sí.
Porque si no, era un fracaso, porque claro, orquestalmente nos comía.
Sí, claro, de verdad tenía que gritar.
¿Tú pagaste
el precio? O sea, para mí, era como, tengo que gritar, José, estoy gritando. Está bien, dale, más fuerte, no. Pero sí, me costó. Sí, y ahora ya la tengo incorporada, ya bien.
Dijiste
pero
algo súper interesante que tiene que ver con la incorporación. Porque al final del día, el instrumento eres tú, es tu cuerpo. Por lo tanto, esto es un estilo de vida. Nosotros respiramos el canto y es nuestro gran instrumento, por lo tanto, de hecho ensayábamos hoy día en la mañana, y la facilidad con que nosotros pasamos de un no es mi culpa, que es celestial.
Armonía, es
aire,
la aire, la y voz, todo, ¿no? Todo ese entramado armónico que nadie entiende, tampoco nosotros. De pasar a eso, a tengo miedo, hay un cambio incluso en la corporalidad.
Claro.
Entonces te vuelves como un animal. Hay una cosa muy impactante, corporal,
sí.
De tantos años de mamar esa estética.
Eso es lo que hace diferente escuchar este concierto ahora y no en el 96 ni en el 2006. No. Ahora es otra cosa, probablemente.
Exacto.
Sí, esta combinación de sonidos, de diferente vocal, corporal. Hay todo un, hay un trabajo grande,
sí.
Pero que lo tenemos como súper incorporado. Pero ha sido trabajo, trabajo arduo.
15 de noviembre.
¿Sí? 15 de noviembre en el Teatro Oriente a las 8. Estaremos dando el concierto de nuestras canciones. Esperamos tenerlos a todos para que todos disfrutamos de un gran momento, de una gran propuesta, de un gran set list de canciones y no con el corazón llenito a la casa.
Y con un karaoke.
Un karaoke.
Un karaoke de real karaoke.
Y bueno, y seguir tocando el concierto, llevarlo el 2025 a todas las ciudades de Chile que nos piden a gritos y nos culpan por hacer este primer concierto en Santiago.
Sí, ya vamos a ir,
Y salir a tocar afuera también, que nos hace ilusión. Hay mucha gente de afuera que nos quiere escuchar nuevamente. Entonces, bueno, hay harto que hacer.
Eran los planes de Aristía al cierre de esta entrevista de hoy con Soledad Rosario y José Ignacio Aristía en Altavoz, previa al concierto Nuestras Canciones, que, les recordamos, el grupo dará este viernes 15 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Oriente, de calle Pedro de Valdivia 099, comuna de Providencia, en la capital, para el cual ya hay entradas disponibles entre 35.000 y 51.000 pesos en la boletera Ticketmaster. Con esta información para las agendas cerramos la edición de hoy de Altavoz y con la invitación también a sintonizarnos de nuevo este jueves, minutos después de las 3 de la tarde, por Radio Universidad de Chile. Saludos y hasta entonces.
Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio semanal para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.